Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Casi 33 los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está usted escuchando desde la zona de Peralta. Además, les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este viernes 4 de noviembre, en el que tenemos muchísimo, muchísimo que contarles. Una jornada informativa intensa, la que nos dejó el día de ayer y que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a hacerlo como cada mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a ir por partes y además hablando en primer lugar de política nacional. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo saben, tenemos nuevo gobierno. Por fin, después de más de 300 días, tenemos nuevo gobierno conformado por el Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente y con algunas caras nuevas dentro de lo que van a ser, por supuesto, los ministerios. Les contamos, Soraya Sáenz de Santa María continúa siendo vicepresidenta y vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales. Se ocupará de la relación con las autonomías. Este es el nuevo cargo, además de vicepresidenta, que va a ostentar Soraya Sáenz de Santa María. También tenemos nuevas caras, como por ejemplo la de Alfonso Dastis. Va a ser ministro de Asuntos Exteriores. También entra como nueva y además, bueno, pues esperadísima por muchísimos Dolores de Cospedal. Estará al frente del Ministerio de Defensa y también estará como nueva cara al frente de Interior Juan Ignacio Zoido. También Íñigo de la Serna, otro de los esperados, estará al frente de Fomento, y Álvaro Nadal al frente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Además, una catalana, Dolors Montserrat, estará al frente de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También, bueno, pues componen, ¿no?, el resto de... Estos son las caritas nuevas o las caras nuevas que vamos a ver en como ministros, pero continúa. Rafael Catalá estará al frente de Justicia, también Montoro, Cristóbal Montoro, al frente de Hacienda y Función Pública, que también repite. Bueno, al frente de Educación, Cultura, Deporte, y Deporte estará Íñigo Méndez de Vigo, que además será también portavoz. También Fátima Báñez estará al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al frente de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estará Isabel García Tejerina, y finalmente repite también Luis de Guindos al frente de Economía, Industria y Competitividad. Estas son las caras nuevas y las caras viejas de este nuevo gobierno, al frente del cual, como ya sabemos, estará el antiguo también presidente Mariano Rajoy. Y dicho esto, no queríamos extendernos tampoco mucho y dar la noticia, porque bueno, pues sin duda, ¿no?, era la noticia del día y sobre todo de la tarde de ayer, así que bueno, pues queríamos recogerla un poquito, dar algunas pinceladas, aunque bueno, seguro que muchísimos de nuestros oyentes están ya hartos de escuchar ese nuevo gobierno en los diferentes medios de comunicación. Así que dicho esto, vamos allá con una buenísima noticia. Vamos a hablarles del paro. Vamos a hacerlo dentro de nuestro informativo local y comarcal, pero antes de meternos de lleno con todo ello, les decimos que el paro registrado ha descendido en octubre hasta las 38.696 personas en Navarra, situándose en niveles similares a los del año 2009. Hay que decir que Navarra ha registrado con esta cifra la mejor cifra de empleo en un mes de octubre en 18 años. Bueno, pues nada más y nada menos. Ampliaremos esta información, como les decía, nuestro informativo local y comarcal, pero nos parecía importantísimo también ofrecérsela ahora al inicio de esta programación local. Para meternos ya un poquito en harina y en lo que es nuestra zona media, les contamos que ayer hubo asamblea de Mairaga, precisamente en estos estudios estaba su presidente, Pedro Leralta. Hablábamos con él de la implantación del quinto contenedor en las localidades de Carcastillo, Caparroso y Santa Cara, y también comentábamos un poquito con él la anterior asamblea de Mairaga. Además, bueno, pues nos decía, ¿no?, que la de ayer, la asamblea de ayer, se iba a centrar un poquito en hablar de las tasas. Bueno, pues ya les decimos que la asamblea de Mairaga ha impedido la subida de tasas de agua y residuos. Este podría ser el titular de la asamblea que tuvo lugar ayer, una asamblea que vamos a contarles también más detalladamente dentro de nuestro informativo local y comarcal. El resto de nuestra programación, por supuesto, como siempre, pues igual, vamos a hablarles de la previsión meteorológica. Nos esperan lluvias para este fin de semana. Tenemos también preparadas nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Vamos a ampliar la información de ayer de Mairaga, de la implantación de ese quinto contenedor. Nos quedaron algunos datos sueltitos por ofrecerles, así que hoy vamos a centrarnos en ello, y también vamos a hablar de la programación de cine de las localidades de nuestra zona media para estos días. Después, informativo local y comarcal a partir de la 1:10. También, por supuesto, tenemos preparada nuestra agenda cultural para este fin de semana, aunque ya saben que vamos ofreciéndosela a lo largo de todos estos días. Y, por supuesto, tenemos un invitado. Hoy vamos a quedarnos en Peralta porque este fin de semana se celebra el Festival de Ilusionismo aquí en la localidad peraltesa. Vamos a recibir en estos estudios a uno de los organizadores, a Javier Echevarría. Va a contarnos, bueno, pues un poquito lo que nos espera para este fin de semana con un Festival de Ilusionismo que comienza esta misma tarde y que se va a alargar hasta el próximo domingo, día 6, un festival que va a contar con magos de la talla de Cibicibiac, Kiko Pastur o Félix Yoldi. Casi nada, Así que bueno, pues hablaremos de todo ello, como les decía, con Javier Echevarría, uno de los organizadores del Festival de Ilusionismo de Peralta, que comienza esta misma tarde. Dicho esto, no me quiero alargar más, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en este viernes 4 de noviembre. Quédense con nosotros, comenzamos.
El quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica se implanta este mes de noviembre en Caparroso, Carcastillo y Santa Cara, que se suman a Tafalla, Olite y Beire. En él se depositarán solo los restos de materia orgánica. Infórmate en la Mancomunidad de Mairaga o en la fiesta del reciclaje de tu localidad. Separa mejor, dale vida a la orgánica. Veréis tu obequi. Visiberri tu orgánico.
Hay canciones. Y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A 200D Sportif AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para el fin de semana, cuando parece ya que el otoño, propiamente dicho, se ha instalado definitivamente en toda la península. De momento, les contamos que hoy viernes 4 de noviembre el cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 95% en Peralta y en Tafalla. Amanecíamos con lluvia esta mañana. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 y 5 grados en ambas localidades, y se desploma la temperatura máxima hasta los 15 grados en Peralta y los 14 en la ciudad del Cidacos. Mañana sábado, día 5, de nuevo nos esperan lluvias, ya que el cielo permanecerá cubierto durante todo el día, con una probabilidad que alcanzará el 100% tanto en Peralta como en Tafalla. Probabilidad que irá descendiendo, eso sí, conforme avance la tarde. Se mantiene además la temperatura mínima en los 6 grados y cae la máxima hasta los 11 en ambas localidades. Y el domingo, día 6, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de todo el día, con una probabilidad de lluvia del 55% en Peralta y el 65% en Tafalla. Cae la temperatura mínima hasta los 3 y 2 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 12 grados en Peralta y los 11 en la ciudad del Cidacos. Lo dicho, lluvias y bajas temperaturas para este fin de semana. Parece que el otoño ya por fin se ha instalado en nuestra península, y además les recordamos que se esperan nieves en el Pirineo, creo. Recordar que la cota que les ofrecíamos ayer estaba en torno a los 1.300 metros.
Hola, cariño, ¿qué tal tu día?
Uf, estoy agotada, necesito energía.
A veces tu ritmo de vida hace que te quedes sin energía, pero con el gas de Repsol nunca ocurrirá eso en tu hogar, porque el gas de Repsol, en bombonas o en depósito individual, te garantiza el suministro más cómodo y eficiente para que puedas disfrutar siempre de calefacción, cocina y agua caliente en tu hogar. Y si instalas un depósito de gas, la instalación y el mantenimiento gratis para toda la vida. Infórmate en el 901-100-125 o en Repsol.com.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 4 de noviembre, y cuando pasan 44 minutos de las 12, y lo hacemos trasladándonos hasta la Inglaterra del año 1605. Y es que, tal día como hoy, Guy Fawkes, católico inglés y presunto agente de la monarquía española, era detenido en Londres junto a Thomas Winter al ser pillados en una conspiración que pretendía hacer saltar por los aires el Parlamento británico en el día de su apertura, un día después, el 5 de noviembre, y asesinar así al rey Jacobo I para restaurar el catolicismo en Inglaterra. Este episodio será conocido como la conspiración de la pólvora y dará lugar a películas tan reconocidas como, por ejemplo, V de Vendetta. Damos ahora un salto en el tiempo, nos vamos hasta el año 1864, porque tal día como hoy el republicano Abraham Lincoln, vamos a hablar ahora de uno de los grandes políticos de nuestra historia, era reelegido como presidente de los Estados Unidos. Político estadounidense, fue el 16º presidente de los Estados Unidos y además el primero del Partido Republicano. Durante su periodo ayudó a preservar los estados tras la derrota de los Estados Confederados de América en la Guerra Civil estadounidense. Pero de él podríamos destacar sobre todo la introducción de medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud en su país con la emisión de su proclamación de emancipación en 1863. Tan solo un año después, la noche del 14 de abril de 1865, Lincoln y su esposa asistieron a una representación en el Teatro Ford. Cuando Lincoln se sentó en el palco, John Wilkes Booth, un actor de Maryland y simpatizante del bando sur, aparecía por detrás y disparaba un único tiro en la cabeza del presidente, gritando así siempre a los tiranos. Booth saltó desde el balcón donde había asesinado a Lincoln al escenario y alcanzó cojeando su caballo y además logró escapar. El presidente, mortalmente herido y tras ser atendido por un joven médico presente en el teatro, fue llevado a una casa atravesando la calle donde entró en coma. A las 7 de la madrugada, 10 horas después del atentado, Lincoln fallecía sin haber recobrado en ningún momento el conocimiento. Y desde Estados Unidos damos un pequeño salto hasta Egipto. En concreto, ya nos adentramos en el siglo XX para contarles que tras más de 2 años de excavaciones en el Valle de los Reyes, en el país egipcio, en concreto en el año 1992, tal día como hoy, Howard Carter descubría 1922, que no sé si lo he dicho bien, os he dicho 1922 o 1992, bueno, pues tal día como hoy, en 1922, Howard Carter descubría la famosa tumba de Tutankamón. En su interior guardaba uno de los más fantásticos tesoros jamás hallados por arqueólogos, como por ejemplo vasos canopes, piezas de alabastro, muchísimas piezas de oro y también diferentes piezas de mobiliario. Y volvemos hasta el país estadounidense, hasta Estados Unidos, volvemos a cruzar el charco. Nos quedan 2 efemérides por ofrecerles y ambas van a tener lugar en ese país. En primer lugar, nos quedamos en 1979, año en el que durante una manifestación para exigir al gobierno norteamericano que dijera dónde ocultaba a sus espías, 400 estudiantes islámicos radicales asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando como rehenes a 90 personas. Durante el secuestro, 6 personas escaparon y a finales de mes un grupo de mujeres y afroamericanos era liberado. Finalmente, los estudiantes retuvieron a 52 diplomáticos con la exigencia de la extradición del Shah. Tras más de 1 año y 2 meses de terrible cautiverio, una vez muerto el Shah y comenzada la guerra con Irak, los rehenes fueron liberados tras aceptar el reciente presidente americano Reagan 3 de las 4 condiciones que se les habían impuesto, impuestas por supuesto por el país iraní, que eran la devolución de los fondos del Shah, la cancelación de las demandas contra Irán, descongelar los cuantiosos fondos iraníes en bancos norteamericanos y la no intervención en los asuntos internos del país. Bueno, pues dejando atrás un poquito este capítulo de la historia entre Irán y Estados Unidos, terminamos nuestras efemérides de hoy contándoles que tal día como hoy, un 4 de noviembre en el año 2008, hace justo hoy 8 años, en Estados Unidos, como les decíamos, y con una afluencia de votantes masiva, ilusionados por el cambio y el retorno del sueño americano después de 8 años de mandato de George Bush, se lograba por primera vez en la historia que un hombre negro ocupara el sillón presidencial al ganar las elecciones el candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama. El nivel de participación alcanzó los 2/3 de electores, más de 130 millones de votantes, lo que supuso la mayor participación en unas elecciones desde hacía 48 años. Obama logró una mayoría abrumadora, consiguiendo 365 votos electorales frente a los 173 votos que consiguió su rival, el senador republicano John McCain. También Obama resultaba reelegido a la candidatura, o a la presidencia, mejor dicho, estadounidense, en el año 2012. Ya lo saben, poquito le queda al primer presidente negro de los Estados Unidos para ocupar la Casa Blanca.
¿Smartphone, tablet, PC, tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 los minutos que pasan de las 12. Abordamos ahora nuestra noticia del día. Ayer recibíamos aquí en Onda Cero Zona Media al presidente de la Mancomunidad de Mairaga, Pedro Leralta, y hablábamos con él de la presentación del quinto contenedor para la recogida de materia orgánica y el plan de implantación previsto. Hoy vamos a ofrecerles nuevos datos acerca de todo ello que servirán para que continuemos concienciándonos de la importancia de reciclar correctamente también en torno a la materia orgánica. Bien, pues la materia orgánica representa un 40% de todos los residuos que producimos. Por esa razón, separarla y transformarla es la vía natural para evitar su impacto en nuestro entorno y extraer de ella todo el potencial energético que aún conserva. La ley actual establece, entre otros objetivos, que antes de 2020 el 50% de los residuos generados deberán ser recogidos selectivamente. Es importante destacar que reciclar materia orgánica es una obligación ciudadana que tiene como objetivo evitar llevar al vertedero una parte muy importante de los residuos, reduciendo así las emisiones de CO2. El año pasado, en la primera fase de implantación de este quinto contenedor, se recogieron en los municipios de Tafalla, Olite y Beire 840 toneladas de bioresiduos y el objetivo era recuperar para el año 2016 850 toneladas. En el año 2017, con la implantación de este quinto contenedor en Caparroso, Carcastillo y Santa Cara, una acción que se va a llevar a cabo a lo largo de este mes de noviembre, el objetivo es recoger 1.110 toneladas de bioresiduos en total. Además, desde Mairaga se ha comprado un vehículo con valor de 252.000 euros y 123 contenedores, además de contratar a una persona a jornada completa y a otra persona a media jornada para la limpieza de dichos contenedores. En este contenedor, el de color marrón y que no necesita llave ni tarjeta, se deberán depositar en una bolsa solo restos de fruta, verdura, pan, cáscaras y conchas, pozos y filtros de café e infusiones, alimentos cocinados, restos de carne y pescado, hojas, flores, plantas verdes o secas y pequeños restos de la huerta, césped y poda troceada. En Carcastillo se instalarán 48 contenedores, en Caparroso 53 y en Santa Cara 22. Como nos adelantaba ayer el propio Pedro Leralta, La Mancomunidad de Mairaga enviará una carta a todas las viviendas de estos tres municipios conteniendo un díptico informativo y una solicitud para que quien quiera o a quien quiera se le entregue ese cubo de 10 litros que hará más cómoda la separación de la materia orgánica dentro de nuestros hogares. Les recordamos también que se han preparado tres fiestas del reciclaje para presentar el contenedor de materia orgánica, informar a la ciudadanía de sus usos y beneficios, así como disponer de la información necesaria para adherirse a este sistema de recogida. En Carcastillo tendrá lugar la fiesta este sábado día 5 en la plaza del Ayuntamiento con un stand que estará abierto entre las 11 de la mañana y las 2 del mediodía. También habrá chistorrada y actuación de la coral y la banda de música de la localidad. El domingo 6, también en la plaza del Ayuntamiento, el stand estará abierto también entre las 11 de la mañana y las 2 del mediodía y habrá hinchables, pintacaras y talleres de reciclaje para los niños. En Caparroso, la fiesta tendrá lugar el sábado 12 de noviembre y en Santa Cara se celebrará el sábado día 19. Nos quedan tan solo unos minutitos para alcanzar la una y como cada viernes nos toca hablar de cine. Comenzamos en Peralta ofreciéndoles la programación de cine del centro parroquial. Bueno, pues para los más pequeños se va a proyectar la película Mascotas, será el domingo día 6 a partir de las 4:30 de la tarde y para los adultos se proyectará el día 4, hoy viernes, mejor dicho día 4 a partir de las 10 y el domingo día 6 a las 8 la película El hombre de las mil caras. También tenemos cine en Falces, en ese centro cívico Pedro Iturralde. Ya saben, ambas sesiones tienen lugar el domingo, en este caso el domingo 6 de noviembre. Para los más pequeños a las 4:30 se proyectará El reino de los monos y para los adultos se proyectará a las 8 de la tarde la película Cazafantasmas. También tenemos programación de cine comercial en Tafalla, sesión infantil mañana sábado 5 a las 5 de la tarde y el domingo día 6 otra a la misma hora. Se proyectará la película Cubo y las dos cuerdas mágicas. La entrada costará 3,50 euros. Y para los adultos, tres días diferentes, mañana sábado día 5 dos sesiones a las 8 y a las 10:30, el domingo una única sesión a las 8 y el lunes día 7 otra única sesión a las 8:15. Se proyectará este fin de semana la película El hombre de las mil caras. También la entrada costará 5,50 euros y recordarles también, por supuesto, que el lunes es el día del espectador y la entrada costará 4 euros. Decimos que tanto en Peralta con ese cine del centro parroquial y en Tafalla con ese cine comercial se va a proyectar para adultos la misma película, El hombre de las mil caras. Baby, oh baby. Y terminamos este repaso cinematográfico en Caparroso. Les contamos que para los más pequeños, el domingo día 6 se proyectará a las 5 de la tarde y con un importe de 3 euros la película Ninja Turtles, Fuera de las sombras. Y también el mismo domingo, a partir de las 8 y con una entrada de 5 euros, se proyectará para los adultos la película Florence Foster Jenkins. We'll be right back. menos de un minutito y alcanzamos la una. Nos vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos después aquí para acompañarles como cada día hasta las 2 de la tarde.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. A esta hora está previsto que comience en el Palacio de la Moncloa la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros, que ha permitido un primer intercambio de impresiones del nuevo equipo de Rajoy. Comparecerá ante los medios el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, que asume a partir de hoy las funciones de portavoz. A lo que será a partir de este día la actividad del Ejecutivo, se ha referido en Antena 3 el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, cree que tras 10 meses de bloqueo, el ritmo de la legislatura va a ser intenso ya desde el principio.
También somos conscientes que después de un año en funciones no vamos a tener ni esos 100 primeros días de gracia para los gobiernos. Yo creo que ya a partir de la semana que viene, que se fijará la apertura solemne de la legislatura por parte de Su Majestad el Rey, empezarán las comparecencias parlamentarias, empezará la tramitación de los presupuestos, que eso es algo fundamental. Tenemos a diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas a la espera de las cuentas públicas a nivel nacional y sobre todo tenemos mucha ilusión para empezar a trabajar.
Los partidos de la oposición están a la espera. En Bilbao, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que no prejuzga el nuevo gobierno, aunque espera de él un cambio de actitud. Esteban ha esbozado qué asuntos hay que abordar de inmediato, según el gobierno vasco.
Aquí lo que hace falta es un cambio de actitud y hay tres ámbitos fundamentales para el Partido Nacionalista Vasco. Uno es el ámbito, digamos, territorial, como decía antes. Otro es el ámbito económico y el tercero el de la convivencia. A partir de ahí, pues vamos a ver muy rápido, en un par de meses, si es un gobierno meramente continuista, pero si es así, la verdad es que se lo va a pasar mal.
Cita política destacada del día es también el Congreso del PSC, que comienza esta tarde en Barcelona y en la que el partido tendrá que redefinir su relación con el PSOE tras el desacuerdo en torno a la investidura de Rajoy. Lo que descarta la dirección de los socialistas catalanes es avanzar hacia una ruptura. Barcelona, Gabriel Figueredo.
La portavoz del PSC, Assumpta Escarp, ha asegurado que de este Congreso no saldrá un mandato para cambiar las relaciones con el PSOE. La dirección sigue apostando por mantener el protocolo vigente desde 1978, aunque sí se debatirán algunas enmiendas sobre la presencia del PSC en el Congreso.
Más visibilidad parlamentaria, pero nada más, y se discutirá en ponencia, pero estas son las enmiendas. En los estatutos no hay ninguna enmienda en este sentido, y lo que se refleja es en lo que ya estaba reflejado en los estatutos, que es que el PSC, desde su propia soberanía, digamos, decide los órganos convenientes su participación en el Partido Socialista Obrero Español.
Escarpa ha reconocido que vive en un momento complicado con el PSOE, pero ha quitado importancia al hecho de que ningún miembro de la gestora acuda este fin de semana al Congreso.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha reconocido que hay un conflicto y ha añadido que habrá que esperar al resultado de ese Congreso para ver si se puede reconducir.
Resulta evidente que hay un conflicto orgánico entre el PSC y el PSOE, que se ha reflejado en votaciones, incluso en el seno del Comité Federal. Vamos a ver también si en el ámbito de lo político, es decir, sobre todo en lo relativo a la planta política del Estado, estamos en sintonía o no, y a partir de ahí pues discutiremos y buscaremos la mejor relación para ambas organizaciones.
Noticia destacada del día es también la decisión del juez Álvaro Martín de abrir juicio oral por la denominada pieza política de los ERE, que sentará en el banquillo a 26 exaltos cargos, entre ellos Manuel Chávez y José Antonio Griñán. En referencia a este asunto, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que ahora todo está en manos de la justicia.
Que los responsables paguen, que se devuelva hasta el último céntimo de euros a las arcas públicas autonómicas y, por supuesto, que tomemos medidas y decisiones para que jamás vuelva a pasar lo que ha sucedido. Es muy grave, muy grave, y digo, es muy triste ver a 20 años de gestión socialista, ver a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, que han tenido mucho poder, mucha influencia, sentados en el banquillo. Creo que hoy es un día triste para los andaluces y triste para Andalucía.
En Francia, tras el desmantelamiento del campamento de Calais, la policía ha empezado hoy la evacuación de otro asentamiento ilegal de inmigrantes al noreste del país. Más de 3.000 personas, muchas procedentes de países de guerra, son trasladadas a centros de acogida mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Corresponsal Álvaro de Río.
Sin incidentes, la evacuación que empezaba a las 6 de esta mañana acaba de finalizar. En total, 3.850 inmigrantes que se hacinaban en condiciones insalubres en ese campamento en el noreste de la capital gala han sido trasladados hacia diferentes centros de acogida de urgencia y gimnasios de manera provisional antes de ser realojados en otros establecimientos, mientras se tramita la solicitud de asilo para aquellos que reúnan los criterios o su expulsión en caso contrario. La pieza de ese escombro también toca a su fin, todo entre fuertes medidas de seguridad. También se ha visto algunos voluntarios recuperando tiendas de campaña en buen estado porque están convencidos de que otros campamentos van a formarse.
Deportes, Esther Rodríguez.
Importantes novedades en la convocatoria de Julen Lopetegui para los próximos compromisos de la selección ante Macedonia e Inglaterra. Ciudad de Fútbol de Las Rozas, Fernando Burgos.
Muy buenas tardes, una convocatoria amplia, extensa, de 25 futbolistas por líneas. Entre los tres guardametas vuelve a convocar un tercer portero nuevo, Sergio Asenjo, que estará junto a David De Gea, titularísimo, y Pepe Reina. En defensa y ante las bajas por lesión de Alba, Piqué Ramos y Javi Martínez, vuelven Mar Bartra, César Pilicueta, Íñigo Martínez e Ignacio Monreal. Y se estrena en una lista de la lateral izquierdo del Sevilla, Sergio Escudero, además de que se mantiene Nacho. En el medio campo, la gran novedad es la vuelta de Juan Mata, se mantiene Ángel Herrera. Y en la punta de ataque, un nombre propio por encima de todos, que vuelve a la selección española, Aritz Rudiz, después de sus 5 goles ayer en la Europa League. Así hablaba hoy Julen Lopetegui de la convocatoria del delantero del Atleti a propósito de si le ha traído, si le ha llevado a esta convocatoria por los 5 goles de ayer.
Yo creo que nos da diferentes alternativas, ¿no? Y Aritz es un jugador que yo creo que tiene una característica, que es que mantiene sus condiciones físicas intactas, y bueno, yo creo que el oficio delantero es un oficio que se ha aprendido con los años, y él transmite que cada vez lo hace mejor en ese aspecto, ¿no? Con lo cual entendemos que es un jugador que nos va a aportar soluciones diferentes.
Unas soluciones que son muy parecidas también a las que pueden dar los otros dos delanteros centros de esta selección española, puesto que se mantienen tanto Diego Costa como el madridista Álvaro Morata. El Real Madrid es el más representado con 5 futbolistas. La selección se concentra el próximo martes 8 de noviembre a partir de la 1 en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Y Málaga y Sporting abren hoy la jornada de liga.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con el Gijón. Y ya saben, también más información en Onda Cero.es.
Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
En Como el Troyo Lato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo. Tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Thank you.
8, casi 9 los minutos que pasan ya de la 1. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a continuar ofreciéndoles este ratito de programación local. Vamos a acompañarles como cada mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y comarcal. Vamos a ofrecerles dentro de él quizá dos de las noticias del día. Una a nivel regional, porque bueno, pues Navarra ha registrado unos buenísimos datos de paro y además es de las pocas comunidades autónomas de España que lo ha hecho. Y también vamos a comentarles lo que dio de sí ayer la Asamblea de Mairaga. Precisamente ayer su presidente, Pedro Leralta, estaba en estos estudios con nosotros hablando de la anterior asamblea y bueno, pues también de la implantación, por supuesto, de ese quinto contenedor de materia orgánica, Carcastillo, Santa Cara y Caparroso. Y bueno, pues ya les adelantamos, como hemos hecho en la primera parte de nuestra programación, que se congelan las subidas de, se congela en singular, se congela la subida de tasas de la Mancomunidad de Mairaga. Ampliaremos ahora, vamos a ampliar en unos instantes esa información. Ya lo ven, un informativo plagado de actualidad. Y además también en torno a la 1:30 va a venir a estos estudios Javier Echevarría. Él es uno de los organizadores del Festival de Ilusionismo de Peralta, un festival que comienza esta misma tarde, que se alargará hasta el próximo domingo. Y además un festival que va a contar con magos de la talla de Civi Civiak, Kiko Pastur o Félix Yoldi. Bueno, pues dicho esto, hacemos una parada, atendemos a nuestros anunciantes y también amigos y regresamos inmediatamente aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles en este ratito. Quédense con nosotros, recuerden, hasta las 2 de la tarde.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandez. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media. Bueno, pues hablando en primer lugar de los datos de paro registrados a nivel regional. Ayer conocíamos estos nuevos datos del paro que este mes han traído buenas noticias para nuestra comunidad foral. Navarra ha registrado la mejor cifra de empleo en un mes de octubre en 18 años. El número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo se situó al finalizar el mes en 38.696 personas, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2009. El paro ha descendido en 586 personas respecto al mes anterior y en 3.300 en el último año. Cabe recordar también que desde el año 2006 el paro no disminuía, en un mes de octubre desde ese año. Como hemos indicado, los niveles actuales de paro no se alcanzaban desde el año Estos niveles de paro no se alcanzaban desde el año 2009. La cota máxima de desempleo en Navarra se alcanzó en febrero de 2013, cuando la cifra de personas desempleadas fue de 56.524. Desde entonces, el paro se ha reducido en 17.828 personas. Otro elemento positivo que conocíamos ayer es el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, indicador que refleja la creación de empleo. El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra alcanzó en el mes de octubre las 267.357 personas, 2.105 más que en el mes anterior y 6.756 más en un año. Se consolida de esta forma la tendencia positiva de crecimiento de empleo en Navarra. Hablamos ahora de otra de las noticias del día, sin duda alguna, la Asamblea General de la Mancomunidad de Mairaga, integrada por representantes municipales de las localidades mancomunadas, frenó ayer la subida de tasas planteada por la entidad y que contemplaba un incremento del 2,98% en la tasa reguladora del suministro de agua, así como un aumento del 1,99% en la recogida de residuos. La iniciativa, que debía aprobarse por mayoría absoluta en el caso de la tasa del agua y por mayoría simple en la de residuos, no contó con los apoyos suficientes, por lo que finalmente quedó rechazada. Al no haber tiempo material para modificar, debatir y presentar otra propuesta, ambas tasas quedarán automáticamente congeladas en 2017. En concreto, respaldaron el incremento de la tasa del agua. El 43,3% de los asambleístas votaron a favor, ediles de Tafalla y Olite, entre otros. La rechazaron el 18,49% de los mismos, por ejemplo, concejales de UPN, de Tafalla, Caparroso y Peralta, y se abstuvieron el 17,62%, siendo estos representantes de la Valdorba, el Valle del Aragón o San Martín de Uns, por ejemplo. Con respecto al aumento de la tasa de residuos, votaron a favor el 35,23% y se abstuvieron el 34,11%. Peralta no votó al pertenecer a la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta y el resto de sufragios se emitieron de forma similar a la anterior votación. Según se explicó desde intervención, la subida del agua respondía, entre otros motivos, al pago de 113.000 euros al año que deberá afrontar la Mancomunidad de Mairaga por el mantenimiento del embalse de Oloriz, acuerdo adoptado en octubre por los asambleístas y que establece que solo se cogerá agua del canal de Navarra a través del depósito regulador de la Pedrera en caso de emergencia, circunstancia que podría darse antes de lo previsto, dado que el embalse de Oloriz se encuentra actualmente al 40% de su capacidad. Los abstencionistas defendieron que gastos como el mantenimiento del embalse de Oloriz no pueden repercutir en la factura del contribuyente. Prefieren que se modifique el presupuesto de 2017, el mismo que en principio se iba a debatir ayer para su aprobación, pero que, ante la falta de consenso, se acabó retirando de la orden del día para proceder a su revisión y que sea Mairaga quien asuma el aumento del gasto. Dicho presupuesto era de 12,1 millones de euros y contemplaba inversiones por valor de 7,8 millones. Terminamos contándoles que, por su parte, el alcalde de Peralta y, a su vez, vicepresidente de Mairaga, Juan Carlos Castillo, desveló que sí se había convocado una asamblea general para debatir los presupuestos y la subida de tasas era porque se pensaba contar con los apoyos necesarios para su aprobación. No obstante, la falta de acuerdo provocará la convocatoria de una comisión permanente en cuyo seno se debatirán los nuevos presupuestos. Hablamos Hablamos ahora de cultura y en concreto de literatura para contarles que 9 proyectos impulsados por Bibliotecas Navarras han sido seleccionados en la 17ª campaña de animación a la lectura María Moliner del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Coca-Cola. Entre ellos se encuentra el de la Biblioteca de Espinal, que figura entre los 3 mejores proyectos a nivel nacional. Con este galardón, creado en 1998, el Ministerio muestra su apoyo y reconocimiento a 300 pequeñas bibliotecas españolas ubicadas en municipios de menos de 50.000 habitantes, a las que premia con un lote de 150 libros. De entre los 300 proyectos seleccionados, solo los de 3 bibliotecas son elegidos como los mejores de su categoría y recibirán además 12.000 euros de la Fundación Coca-Cola. Entre ellos se encuentra la Biblioteca de Erro, ganadora en la categoría de municipio de menos de 5.000 habitantes. Además de la Biblioteca de Erro, en la comunidad foral se han seleccionado otros 8 proyectos de animación a la lectura, entre los que se encuentra el denominado BPM, un espacio social de integración e interacción de la Biblioteca de Marcilla. Una biblioteca que además ya está acostumbrada a recibir premios, también recibía hace un par de años el de lectura, María Moliner. Y terminamos nuestro informativo local de hoy en Tafalla contándoles que la sala del auditorio del centro, del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea es una de las sedes del primer festival de danza contemporánea que ha organizado el Departamento de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento. Se lo contábamos aquí hace unos días, Tafalla acogerá 2 actuaciones. La primera de ellas será hoy con la presencia del grupo Kukai Danza y la obra Óscara. Se trata de un proyecto que surge del encuentro entre Kukai Danza y Marcos Morau, la Veronal. La puesta en escena cuenta con una mezcla de danza, texto e imagen, contando además con la intervención del cantante bajo navarro Erramun Martikorena. Óscara acoge la unión entre 2 universos coreográficos y 2 miradas hacia la danza que navegan entre la raíz más popular y la expresión más vanguardista. Con este montaje, el grupo Kukai Danza, que ha recibido 3 premios Max, consiguió el premio al mejor espectáculo de danza en la Feria de Huesca de este año. El próximo viernes, día 11, intervendrá también Daniel Abreu con la obra Venere. Ambos espectáculos darán comienzo a las 8:30 y las entradas cuestan 8 euros.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Tiempo consigo, me pregunto. Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
Es un momento mágico. Comentador le está pegando un golpe de grafil de amarillo que ha incendiado el Tour de Francia. ¡Qué mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, recibimos ahora en estos estudios a Javier Echevarría. Con él vamos a hablar de magia. ¿Por qué? Pues porque es uno de los organizadores del Festival de Ilusionismo de aquí de Peralta, un festival que comienza esta misma tarde y que se va a alargar hasta el próximo domingo. Damos ya la bienvenida a Javier Echevarría. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Javier. Bueno, pues bienvenido.
Hola.
Aquí a tu casa, a Onda Cero Zona Media. Decía ahora a todos nuestros oyentes, bueno, pues que vamos a hablar contigo de magia, ¿no? Habéis vuelto a organizar ese festival de ilusionismo aquí en Peralta, un festival que comienza esta misma tarde. Y si te parece, pues vamos a ir poquito a poquito repasando las diferentes actuaciones y hablando de esos magos tan maravillosos que cada año nos traéis hasta aquí, hasta la localidad peraltesa. Javier, comenzáis esta misma tarde a partir de las 7:30 en la Plaza del Ayuntamiento con el acto de inauguración y además un acto que va a contar con la presencia nada más y nada menos que del mago Zibi Zibiak. ¿Qué vamos a poder encontrar en dicha inauguración?
Pues en realidad nos ha dicho que es una sorpresa. Sabemos que va a hacer algo de facilismo y que no, una sorpresa. No sabemos exactamente qué, algo con fuego frío. Pero bueno, es visibilidad, o sea que es una garantía de que estará realmente bien.
Eso es, bueno, pues es un poquito garantía de que va a haber buena magia, ¿no? Garantía de que vamos a poder disfrutar, porque además Zibiziviak, si no me equivoco, Javier, ya ha estado otras veces aquí en este festival.
Sí, le trajimos, en el primer festival le trajimos, pues era un mago que nos gustaba mucho, pero tuvimos la suerte de que ese mismo año ganó el campeonato del mundo de magia de calle. Y es más, este domingo le veremos en la Plaza del Ayuntamiento a la 1:15 con el espectáculo con el que ganó ese campeonato del mundo. Y es un mago que es, bueno, es realmente, lleva unas puestas en escena realmente sorprendentes y es muy bueno.
Sí, bueno, muy buenas críticas, ¿no?, para
sí,
él.
Sí.
Y bueno, pues esta misma tarde inaugurará este festival de magia en Peralta, en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 7:30. A ver si no llueve, Javier, porque esta es otra.
Sí, bueno, esperemos que no. Con que nos aguante sin llover ese ratito,
nos conformamos.
No, no va a llover, no va a llover.
Bueno, pues sorpresa, la que nos tiene preparada este gran mago. Después hablaremos también, porque no solo va a estar hoy, también va a estar el domingo con esa gran actuación que tú decías, para ir por paso. No va a ser tampoco la única actuación que se va a celebrar aquí en Peralta en este viernes 4 de noviembre, porque ya desde la Plaza del Ayuntamiento a las 9 nos tendremos que trasladar hasta el auditorio, ¿no?, para disfrutar de Kiko Pastur con la obra El Puente Invisible. Creo que tampoco es la primera vez que él visita esta localidad peraltesa.
No, sí, esta es la primera vez.
Ah, es la primera vez.
Hermano,
vale.
Kiko Pastur es la primera vez que viene con un espectáculo. Bueno, es un espectáculo que nos enamoró. Le vimos, tuvimos la oportunidad de verle hace un par de años y nos quedamos enamorados. Es un espectáculo totalmente diferente a lo que la gente ha visto. Es con cartas, es todo con cartas. Lleva un pianista, una chica que toca el cello y una que toca el violín, con música en directo. Y es un espectáculo, la palabra que yo emplearía para describirlo es poético. Uh-huh. Es un espectáculo de cartas, pero magistral. Yo creo que la gente va a salir encantada, porque además es algo que, cuando hablamos de magia, de espectáculos de magia, no estamos acostumbrados a ver algo así. Realmente es un espectáculo que, ya te digo, nos enamoró y desde entonces hemos intentado traerle y, bueno, hemos tenido la oportunidad ahora.
Uh-huh. Bueno, un espectáculo con cartas, me decías, ¿no? Algo,
sí, sí, sí.
Algo diferente, algo, bueno, pues que seguro que sorprende mucho. El gran Kiko Pastur con El Puente Invisible, esta misma noche a partir de las 9 en el auditorio. Y a la misma hora, para los más pequeños, también tenemos Pintacaras y Cuentacuentos, ¿no? Para que los mayores,
sí,
disfrutemos de la magia y los pequeñitos, pues se entretengan un poquito con ese Pintacaras, ¿no?
Sí, porque claro, al ser un espectáculo de cartas hemos pensado que niños más pequeños de 7 años, 6
sí.
años, igual es un poco difícil seguir los, uh-huh. los efectos y con la música. Entonces hemos puesto un espectáculo de pintacaras y de cuentacuentos, que es a la misma hora. Entonces, bueno, pues los niños pequeñitos pues podrán ir con a este espectáculo, mientras los adultos pueden ir al Kiko Pastur.
Eso es, bueno, es un espectáculo para niños, Javier, si no me equivoco, menores de 7 años, ¿no? Por poner así un poquito un límite de edad.
Sí, por poner una edad. Bueno, eso en realidad los padres sabrán si el crío puede estar o no puede estar. Eso uh-huh. cada uno sabe cómo es su hijo. Pero claro, es que no es lo mismo un espectáculo que tenga mucho ritmo, mucho fuego, mucha luz, a un espectáculo pues tan poético, ¿no? Para un niño pequeñito pues igual es difícil mantener la atención todo el rato.
Uh-huh.
Entonces, simplemente es por eso.
Claro. Bueno, terminamos este periplo del Festival de Ilusionismo de Peralta en este viernes día 4 y continuamos mañana, sábado 5 de noviembre, a partir de las 10:30 con una conferencia que también va a ser impartida por Kiko Pastur y además pone solo para magos. ¿En qué va a consistir esto, Javier?
Bueno, los magos aprendemos principalmente pues por libros o vídeos,
sí.
o porque nos enseñamos unos a otros, o por uh-huh. conferencias. Entonces, claro, teniendo aquí a Kiko Pastur, que es un genio con las cartas, pues hemos aprovechado la ocasión para disfrutar una conferencia en la que nos explicará pues sus juegos, sus ideas sobre cómo presentar la magia, bueno, su creatividad, pero claro, esto es solamente para magos.
Bueno, pues será a las 10:30 y bueno, pues ya para todo el mundo, para todo el público, continuarán las actuaciones por la tarde. Serán también en el auditorio a partir de las 4, dos actuaciones, una a las 4 y otra a las 8. ¿Qué vamos a poder encontrar en ambas, Javier?
Bueno, a la de las 4 es Félix Jordi, que es el tercer año que está con nosotros.
Uh-huh.
El primer año nos
quedamos
enamorados de su arte. Y, por supuesto, ha quedado fijo en el festival. Lo que hace es globoflexia, pero esa palabra no lo escribe nunca. Si han tenido la oportunidad de ir algún año a verle, sabrán perfectamente que lo que hace es arte. O sea, hace uh-huh. esculturas con globos, pero esculturas que realmente son espectaculares. Bueno, de hecho, la prueba está en que el primer año vino y ya se ha quedado fijo en el festival.
Sí.
Uh-huh. Y, bueno, es un espectáculo. Además, es un espectáculo dinámico. Es para niños, todos los niños salen con un globo y eso está muy bien, pero es que los adultos también, es que disfrutamos un montón viendo lo que es capaz de crear, es espectacular.
Uh-huh.
Y luego por la noche tendremos a Mag Marín con Artimaña, que es un espectáculo quizás de magia más clásica, ¿verdad? Es con humo, luces, grandes efectos de escenario, ¿no? Quizás es el espectáculo más clásico, pero también es realmente un espectáculo sorprendente.
sorprende.
La gente va a salir encantada, van a sorprenderse, van a preguntarse cómo puede haber hecho eso y bueno, van a disfrutar, la verdad es que van a disfrutar.
Bueno, pues dos espectáculos para mañana sábado 5 programados. Para mañana sábado 5, mejor dicho, uno a las 4 y otro a las 8, muy diferentes entre sí. A las 4 recordamos Félix Yoldi, ya uno habitual en este Festival de Ilusionismo de Peralta, y a las 8 Mag Marín. Terminamos este festival el domingo con el gran Cibi Cibiak, de nuevo regresará porque va a hacer la apertura esta misma tarde. Regresa el domingo a la 1:15 en la Plaza del Ayuntamiento de nuevo con el espectáculo El Gran Zampano. ¿Qué podemos destacar de él, Javier? Porque me decías que ha ganado un premio muy importante, ¿no?, con este espectáculo.
Sí, sí, este es el espectáculo con el que él ganó en Italia hace un par de años el Campeonato del Mundo de Magia de Calle. Y es, bueno, no es un premio que sea sencillo de ganar, ¿verdad? Es un espectáculo pues maravilloso. De hecho, el año que estuvo aquí nos enseñamos con ganas de ver este espectáculo y bueno, ha surgido ahora la oportunidad de traerle de nuevo y para poder ver el espectáculo tan maravilloso que fue merecedor de ese premio, ¿verdad? Pues bueno, es magia de calle, es magia divertida, dinámica y sobre todo mágica. O sea, es un espectáculo en el que la gente, ya te digo, los críos van a terminar encantados y los padres van a quedarse pues, con la boca abierta. Lo van a disfrutar. Ya te digo que aquí en día que hemos podido disfrutar el primer año, le disfrutaremos hoy esta tarde y el domingo será, bueno,
Sí, el punto álgido, ¿no? Que quizá de este festival va a tener lugar el domingo a la 1:15 y el punto final será a cargo de, o lo hará Marcos Ortega, con El Bosque Encantado. Este será el broche final al Festival de Ilusionismo a las 6:30 de nuevo en el auditorio. Javier, ¿qué podríamos destacar de Marcos Ortega?
Bueno, Marcos Ortega es una relación un poco especial porque es el presidente de la Asociación de Magos de Navarra. Entonces, bueno, no es un mago al que hayamos visto por ahí, sino que es un mago al que hemos disfrutado su amistad, ¿no?
Sí.
Como presidente de Navarra. Y es un espectáculo quizás un poco más orientado a magia infantil, pero aún así es un espectáculo muy muy bonito, muy con mucho ritmo, y es un espectáculo que aunque hablemos de magia infantil, yo creo que los mayores también lo van a disfrutar. Va a ser, yo creo que la gente se va a sorprender con una puesta en escena muy bonita y juegos de esos que incluso los magos nos hemos quedado preguntando, uy, ¿cómo ha podido ocurrir?
¿Cómo ha podido hacer esto?
Yo creo que la gente lo va a disfrutar. Sí.
Sí. Bueno, pues incluso los que sois magos os sorprendéis, pues imagínate el resto, Javier. Esto va a ser sin duda un buen broche final para este Festival de Ilusionismo de Peralta. Solo nos queda recordar la venta de bonos. ¿Dónde y a qué precio podemos adquirirlos, Javier?
A ver, hay para los menores de 12 años y menos, tiene 10 euros el bono, que permite todas las adaptaciones en el auditorio, y para los mayores de 12 años el precio es 15 euros. Entonces los bonos ya, la única opción que tienen de comprarlos es pues 20 minutos antes de las actuaciones en el auditorio. Y luego pueden comprar entradas solas para cada espectáculo, pero bueno, es que lo que compensa es el bono, porque el bono de los adultos es de 15 claro. euros, y las entradas para Kiko Pastur son 10 euros, para Félix Yoldi son 3 euros, Mag Marín 12 euros y para Marcos Ortega 4. Entonces, bueno, yo creo que el bono es una oportunidad magnífica de acudir a todas estas actuaciones.
Eso es, bueno, sin duda está pensado para que compense, ¿no?, acudir a todas las actuaciones. Pues Javier Echevarría, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Onda Cero Zona Media. Recordamos a todos nuestros oyentes, Festival de Ilusionismo de Peralta comienza este mismo viernes a partir de las 7:30 en la Plaza del Ayuntamiento con Cibi Cibiak y terminará el próximo domingo a partir de las 6:30 con Marcos Ortega. Disfrútenlo y sobre todo, Javier, que lo disfrutéis también vosotros, que para eso os habéis encargado de organizar todo este fin de semana mágico aquí en Peralta.
Sí, sí.
Que vaya todo muy bien.
Seguro.
Eso es, no tengo ninguna duda, porque además a los que os gusta la magia y entendéis un poquito de ella, ¿no? Pues siempre, bueno, pues es una oportunidad magnífica de aprender, y para los que no, pues de sorprendernos, ¿no? Porque la magia nunca deja de sorprendernos, y de eso es de lo que se trata. Fin de semana mágico aquí en Peralta, Festival de Ilusionismo. Javier, muchísimas gracias y un abrazo, que vaya todo muy bien.
A vosotros, gracias.
Hasta luego.
El quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica se implanta este mes de noviembre en Caparroso, Carcastillo y Santa Cara, que se suman a Tafalla, Olite y Beire. En él se depositarán solo los restos de materia orgánica. Infórmate en la Mancomunidad de Mairaga o en la fiesta del reciclaje de tu localidad. Separa mejor, dale vida a la orgánica. Veréis tu obequi, Bizibarri tu orgánicoa.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a pegar gritos.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito, que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos, haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel.
Nos quedan todavía más de 14 minutos por delante para hablar, o para ofrecerles, mejor dicho, nuestra agenda cultural.
Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las 3.
Les recordamos en primer lugar que termina ya este fin de semana el espectáculo, iba a decir, porque siempre es un espectáculo, ¿no?, ofrecido por Senda Viva en torno a Halloween. Bueno, les recordamos que el parque adelantará una ola a la apertura y el cierre del parque en este fin de semana, los días 5 y 6 de noviembre. Abrirá sus puertas a las 10 de la mañana y cerrará a las 7. ¿Para qué? Pues para que los visitantes disfruten de más horas de luz. Este fin de semana, les recordamos, además es el último en el que el parque celebra Halloween y la última oportunidad para entremezclarse con los seres de ultratumba.
Así que atentos todos al cielo, calma.
Empezamos este periplo cultural en Peralta. Les recordamos ese primer torneo nacional de colocación de piezas y el tercer torneo escolar de ajedrez, que va a tener lugar el sábado 26 de noviembre en el frontón municipal de Peralta. Bueno, pues ya queda abierto el plazo de inscripción para participar en ambos torneos. El precio para el tercer torneo escolar de ajedrez es de 2 euros. El precio para el torneo nacional de colocación de piezas es de 4. Y si están interesados en participar en ambos torneos, la inscripción costará 5 euros. Recordarles que se repartirán 1.500 euros en premios y que habrá 5 categorías. Si quieren más información, pueden mandar un correo a la dirección josemiguel.rox@gmail.com. Les recordamos que son dos torneos organizados por el Club de Ajedrez de Peralta. Información e inscripciones a través del correo josemiguel.rox@gmail.com.
Que deja ciego, cambia en un instante.
También este fin de semana tenemos una actividad organizada por el Club Taurino de Peralta. Será mañana sábado día 5 con esa comida y entrega de trofeos de la Feria 2016 que tendrá lugar a las 2:30. La comida será en el restaurante El Cortijo y posteriormente se realizará la entrega de trofeos a los premiados este año.
Al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo.
Y en Peralta les recordamos también que el auditorio de la Casa de Cultura continúa con esa exposición Cervantes y el rock, coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte del escritor. Una exposición de Mago de Oz, o relativa, mejor dicho, a Mago de Oz, en la que se pueden ver premios, curiosidades, instrumentos y fotografías inéditas. Es en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Peralta y estará abierta al público hasta el 25 de noviembre. Bueno, pues repasado esta agenda, mejor dicho, cultural de Peralta. Además, por supuesto, recordarles también ese Festival de Ilusionismo del cual acabamos de hablar con uno de sus organizadores, con Javier Echavarría. Cambiamos ahora de localidad y nos vamos hasta la vecina de Falces. En la tarde de mañana, sábado día 5, la Casa de Cultura, a partir de las 6:30, va a acoger ese concurso de tortillas de patata. Se degustarán las tortillas y habrá premios para las participantes. En concreto, 3. El primer clasificado obtendrá 50 euros, el segundo 30 y el tercero 20 euros.
Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos.
En Falces, también agenda cultural para mañana 5 de noviembre en el Centro Cívico Pedro Iturralde, con la actuación del ilusionista Pedro III, Las apariencias engañan. Será a partir de las 8. Y recordarles que a partir del miércoles día 9 comienzan las fiestas del Salvador en la localidad falcesina. Cambiamos de tercio, nos vamos hasta Funes. Va a haber teatro infantil el domingo día 6 a partir de las 5:30 en la Casa de Cultura, con un precio de entrada de 2 euros. Ilusiona presenta la obra Resistiré, de la compañía Clown.
Sol, que deja ciego, cambia en un instante.
En Funes también les recordamos que hasta el próximo domingo día 6 estará abierta la exposición de vestidos reciclados por parte o realizados por la Asociación de Mujeres Marecilla de Marcilla. Será en la Casa de Cultura, o está siendo, para ser más exactos, en la Casa de Cultura de Funes. El horario de apertura entre las 5 y las 8 de la tarde. Y también la semana que viene vamos a hablar muchísimo de ello. Funes acoge entre el 7 y el 13 de noviembre las segundas jornadas gastronómicas del brócoli en la localidad. Hablaremos de todo ello la próxima semana, porque las jornadas comienzan el miércoles día 9. También en Marcilla tenemos actividad cultural este fin de semana. En concreto, mañana día 5 habrá teatro. Bajará por la rampa La Infanta, una obra que va a tener lugar en el Salón de Actos del Castillo a partir de las 8 de la tarde, y una obra ofrecida por Puntido Teatro.
Wild child on the dance floor far away.
en Tafalla. Continuamos este periplo cultural en la ciudad del Cidacos. Les recordamos que desde ayer y hasta el 25 de noviembre la sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge la exposición de pintura a cargo de Ana Luisa García y Marion Henke, una exposición organizada por el Patronato Municipal de Cultura. Les hemos hablado en nuestro informativo de esa obra o de ese festival de danza a cargo de Cucay Danza, que va a presentar la obra Oscara. Será esta tarde a las 8:30 en el Centro Cultural Tafalla Culturgunea y mañana sábado día 5 a partir de las 7 de la tarde en la sala principal del Centro Cultural Tafalla Culturgunea. Tenemos teatro, continúa este festival de teatro del tercer sector, una obra a cargo de La Inestable 21, que llegan a Tafalla desde Lleida con la obra Q. La entrada cuesta 6 euros y ya lo saben, ha sido organizado por Gabalcheca Teatro con el patrocinio del Patronato Municipal de Cultura de Tafalla. La ciudad del Cidacos se acoge también este fin de semana, el fin de semana de setas y hongos. Bueno, se lo comentábamos también estos días, va a ser este 5 y 6 de noviembre, el sábado de momento entre las 7:30 y las 10 y el domingo entre las 12:30 y las 5, habrá degustación de pinchos especiales por o a cargo de los bares de Tafalla. Costará el pincho 2,20 euros, y el domingo entre las 11 y las 8:30 se podrá visitar esa 14ª exposición de setas y plantas en la Plaza de Navarra. Enolite, conferencia informativa, actuaciones en la fachada de la iglesia de Santa María de Olite, esta tarde a partir de las 7:30 en la Casa de Cultura, a cargo de don Leopoldo Gil Cornet. También este mismo viernes, entre las 9:30 y las 11:30 en Olite, taller sobre sexismos, estereotipos y prevención de violencia de género a través de series y dibujos. Para chicos y chicas de entre 12 y 15 años, el taller se impartirá por Lamias, Mujeres y Jóvenes de Navarra, en colaboración con la Asociación Baretón y el Ayuntamiento de Olite, y además gracias a la subvención del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Hoy viernes, en el Centro Juvenil de Olite, entre las 9:30 y las 11:30 de la noche. También más actividad en Olite, zona media contra la violencia machista, taller de autodefensa feminista. Será mañana sábado día 5 entre las 10 y las 2 en el Polideportivo de Olite, un taller que es gratuito y que además está encuadrado dentro del programa Zona Media Desarrollo Rural en Igualdad. Y terminamos este periplo cultural en Olite recordándoles que este domingo se va a realizar ese tercer encuentro anual de ajedrez educativo con dos actividades. El primer Open de ajedrez Tándem en el Parador Nacional Príncipe de Viana entre las 9:30 y las 12:30, y el ciclo de conferencias denominado Emociones y Sentimientos en el Aprendizaje del Ajedrez en la Casa de Cultura entre las mismas horas, entre las 9:30 y las 2:30. La inscripción es gratuita, hay que enviar un correo a la dirección torneoschess@gmail.com indicando nombre, apellidos, nombre del equipo, fecha de nacimiento y club al que se pertenece. Cada equipo puede ser de 2 o 3 personas y la fecha límite de inscripción termina hoy, viernes, o es hoy, viernes 4 de noviembre. Vamos hasta San Adrián, la Casa de Cultura de la localidad va a acoger este domingo día 6 a las 7:30 la actuación de Euskal Folk a cargo del grupo Gozategui. La entrada costará 5 euros. También les recordamos en Andosilla, mañana 5 de noviembre, va a tener lugar ese encuentro violeta preparado por la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y o Feministas de Navarra, las Asociaciones de Mujeres Plataformas de Participación. Este es el título del tercer encuentro violeta que va a tener lugar en Andosilla, con unas jornadas que van a comenzar a partir de las 9:30 de la mañana. Y terminamos en Caparroso. Tenemos teatro familiar Nada en su Lugar. Será mañana sábado día 5 a partir de las 6:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Caparroso, en el Salón de Actos, y la entrada costará 1 euro. No, la entrada costará 4 euros. Perdón, que no me quite yo aquí el precio. Entrada, 4 euros en la Casa de Cultura de Caparroso, en el Salón de Actos, a partir de las 6:30. Teatro familiar, nada en su lugar. Localidades de nuestra zona media para este fin de semana. Hemos repasado todo ello, solo me queda decirles que disfruten muchísimo del fin de semana. Un fin de semana, eso sí, pasado por agua, pero bueno, pues como suele decirse, al mal tiempo, buena cara. Disfruten, regresamos el lunes a partir de las 12:30 aquí como un clavo para acompañarles hasta las 2. Pasen muy buena tarde y muy buen fin de semana. Hasta el lunes.